AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Con mucha información el día de hoy, por supuesto, la política está todo lo que da. Le comento que en lo económico, mientras nuestra economía, esa sí está en pausa, la norteamericana sigue boyante, el estimado segundo trimestre del PIB de Estados Unidos fue 3%. 3% están creciendo los americanos. Pero vamos ahora donde está la nota el día de hoy, Sinaloa. Felicitos, te saludo.
Buenas noches, doctor. Más de 3 horas que ocurrieron los hechos en la comunidad de Paredones. Esto es en la sindicatura de Jesús María. Poco a poco se ha recuperado la calma. De hecho, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó que estas acciones se focalizaron en esa región fuera de Culiacán y que no hay repercusiones. A través de sus redes sociales informó que las fuerzas de seguridad del gobierno federal, es decir, los soldados, estaban realizando recorridos, dice, funciones de construcción de paz cuando recibieron una agresión por parte de civiles armados en una comunidad de la sindicatura de Jesús María en el norte de Culiacán. Ante este hecho se realizó un despliegue coordinado con la participación de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Esto originó que civiles incendiaran 2 vehículos en la carretera México 15 a la altura de Limón de los Ramos con el propósito de obstaculizar las acciones de la autoridad, que son las imágenes que han estado circulando en redes sociales. En los recorridos que pudimos realizar, diversos periodistas en esta tarde, en esta cobertura larga que hemos tenido, confirman que hay un soldado que resultó herido luego de que los delincuentes arrojaran ponchallantas. Esto provocó que buscara una unidad militar. Esta persona, este soldado, pues fue trasladado a recibir atención médica. Fueron 5 vehículos quemados en estos bloqueos o narcobloqueos. 3 ahí en el Limón de los Ramos, en la carretera internacional México 15, fue un camión de pasajeros, líneas del oriente. También un camión de carga, una camioneta ganadera, unos 3 metros más adelante, un camino también, una camioneta Frontier. También por la misma carretera internacional México 15, a la altura de lo que es conocido como el seminario, la salida de Culiacán, también fue quemado un tráiler de carga color blanco.
Oye, felicitos, nos va a sonar la campana. A ver, ¿iban patrullando o iban por alguien?
Dicen que iban patrullando, no comentan, descartaron alguna detención o que trajeran
resistencia así por patrullar. Está raro, ¿no?
Sí, pues eso fue lo que han mencionado, que no iban tras ningún objetivo, simplemente pues fueron atacados por civiles armados. Esta situación pues provocó bastante movilización. Cuando empezaron a circular los videos, la población, de hecho, empezaron a tirar ponchallantas en la salida norte de aquí de Culiacán, la casco urbano. Las personas pues arrancan rápidamente por sus hijas, sus hijos.
La resistencia directa y abierta a la autoridad es lo que vimos allá en Sinaloa. Gracias, felicitos, pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que, bueno, pues la economía norteamericana sigue creciendo, 3%, se registró en el segundo trimestre, nosotros estamos casi parados, tema de la pausa, en este caso, pues parece que está en nuestra economía, esta incapacidad de crecer, que plantea además, pues en estos días, con un nerviosismo fuerte por la reforma del Plan CEP, también movimientos en el mercado cambiario, y tuvimos el dólar en 20.33, y bueno, pues hay muchos comentarios sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. En un momento ya tengo el enlace con José Ramón Cosío. Antes quiero pues recordar lo que dijo hoy tanto el presidente como la presidenta electa. La presidenta electa dijo a los que, por cierto, habló con el canciller alemán, importante tenerlo eso efectivamente en la agenda, pero dijo a los estudiantes que lean, que le echen un vistazo a la reforma, que bueno, pues la estudien, algo así como pues no la han visto y están protestando. El presidente de la República dijo que los maestros de la UNAM los están movilizando y se quejó que su alma mater estuviera mal. No se preocupe, presidente, ya subí también al Twitter por si lo quiere revisar. La UNAM es una de las 100 mejores universidades del mundo. Lo que no podemos decir de nuestra red de autopistas, ni de nuestro servicio de salud, y de muchas otras cosas más, ¿no? Pero la UNAM, su alma mater, presidente, goza de cabal salud. Y la Facultad de Derecho está entre las 50 mejores, ¿eh? No se crea que está mal. Así es que, bueno, ese no es un problema. El problema es que crecemos poco, por ejemplo. Y bueno, pues tenemos riesgos. Fíjese que haciendo una reflexión hoy que veía la presidenta la presidenta electa, y recordaba que es una mujer que se acaba de casar, y que los próximos días se va a ir efectivamente de luna de miel, cosa que no tiene por qué ser cuestión en este caso noticiosa, pero recordaba a su marido, Jesús María Tarriba, y recordaba que, bueno, pues nació el 1 de septiembre, por cierto, tiene 61 años, va a cumplir, felicidades doctor, de antemano. Fíjese su desempeño profesional, lo que incluye, él es físico, tiene formación matemática, pero ha trabajado como analista cuantitativo en Banamex. Después se mudó a Madrid, donde residió 18 años, trabajó en Banco Santander. ¿Y sabe qué hacía en Santander? Gestión de riesgos. De 2008 a 2016 fue representante de la división de riesgo en el proyecto de capital económico, director responsable de modelos de riesgo del 2004 a 2007. ¿Se imaginan la conversación entre la presidenta electa y su marido, el especialista en riesgos? Va a decir, oye, vas a meter ese plan C, y si la economía se fastidia, no sé, puedo imaginarla simplemente. Desde el 2017 es especialista en riesgos financieros del Banco de México. Por tanto, pues sí debe ser una voz, no digo que se vaya a meter, entiéndame, pero interesante para la presidenta a la hora de meter este plan C que genera tanto riesgo. José Ramón Cosío, muy buenas noches.
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué reflexión compartes con nuestra audiencia? Leía tu texto sobre la reforma judicial y, por supuesto, pues el papel que tienen los diputados.
Mira, los diputados, como sabemos, aprobaron los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen parlamentario que se va a discutir la primera semana de septiembre. Yo creo que si ya estaba mala iniciativa, el dictamen la empeoró. ¿Por qué razón? Porque me parece, en primer lugar, que se dieron cuenta que las magnitudes que querían establecer para la reforma, para la elección de jueces, magistrados, ministros, era imposible. ¿Te acuerdas que hablamos aquí de que quienes vivimos en la Ciudad de México nos hubieran dado alrededor de 575 boletas?
Sí, me acuerdo de tu ejemplo, Nayarit, Colima, no sé con cuál otra.
Exacto. Tabasco, por cierto, que no se podría celebrar la audiencia porque no hay una coincidencia entre el Distrito Judicial y el Estado de Tabasco, porque tiene una parte de Veracruz. Pero esas son una serie de temas. Entonces se les ocurrió dividir el número total de cargos federales a elegir, que son alrededor de 1.600, en dos partes. Una se va a celebrar la renovación en la elección extraordinaria del 2025, y la segunda parte, alrededor de 800 cargos en cada una de ellas, en el 2027. Esto lo que significa que esos números absolutamente desquiciados que yo planteé, pues simple y sencillamente hay que a la mitad y siguen siendo números desquiciados.
¿Sí?
Entonces estamos hablando alrededor de pues casi de 200, casi 300 urnas con los nombres, etcétera. Y se introdujeron algunas trampas. ¿Por qué razón? Porque se va a poner al nombre, al lado del nombre de cada persona, que por cierto hay que escribir, no marcar. Pues imagínense ustedes el tiempo que va a tener en escribir las letras distintas que tenemos, los que tienen buena letra, los que tenemos mala letra. Entonces ahí va a haber un problemón enorme en esto. Pero más allá de eso, cada uno de los nombres va a decir, este fue propuesto por el presidente, este por la Suprema Corte, este por los diputados y los senadores. Me parece realmente una forma muy insidiosa de tratar de otorgarle todos esos cargos o una parte muy importante de los cargos al presidente de la República. No paran ahí los problemas. ¿Por qué no paran ahí? Porque para poder llevar a cabo esto, y esto me parece un acto de veras muy vergonzoso de la legislatura que va a entrar en enero, en septiembre, el 1 de septiembre, es que delegan en el Instituto Nacional Electoral la totalidad de sus facultades legislativas para que se pueda llevar a cabo la elección. Es decir, como no les va a dar tiempo en el periodo ordinario que empieza el 1 de septiembre, ni en el periodo ordinario que empieza el 1 de febrero, de hacer todas las adecuaciones legales, le delegaron al INE, un órgano constitucional autónomo de mucha importancia, que hace unos meses, por cierto, querían desaparecer por oneroso inútil, ya esa idea después de los resultados que arrojó las elecciones, pues ya no lo van a querer desaparecer, ahora de ser un órgano ya santificado, pero con independencia de ese problema, lo que están diciendo es que el INE emita todos que sean necesarios. Uno se puede poner a suponer que esos acuerdos van a tener una jerarquía jurídica superior a la ley, con lo cual el órgano legislativo, repito, claudica de sus atribuciones para poder llevar a cabo estas legislaciones. Esto me parece de verdad penosísimo en ese sentido. Y por otro lado, no se establecieron no solo mayores candados para la elección, sino que se disminuyó la edad. Ahora una persona de 18 años que tenga 9 y 8 en sus calificaciones puede concursar, como si los 9 y 8 significaran algo en un mundo del derecho donde hay más de 2.500 escuelas de derecho en el país. Entonces, con que alguien, una persona...
Desde la UNAM hasta el Instituto Cúspide, José Ramón.
Hasta el instituto que se crea hoy en la tarde, que tenga una persona, que tenga 8 el promedio general.
Cúspide ya dio un procurador, ¿eh? No es cosa menor.
No, y puede dar 11 ministros y tener una, pues ser una institución que un día ponen sus letras de oro en el Congreso de la Unión. Entonces, el tema que se está generando de verdad es de una imprudencia en este sentido. Y yo de verdad, que tú lo decías ahora, sigo sin entender por qué esta necedad de sacar la reforma en los primeros días, toda velocidad, teniendo a los estudiantes del derecho, que yo sí difiero de la presidenta electa, yo creo que están protestando porque han entendido muy bien de lo que se trata. No solo la han leído, creo que la han estudiado y la han comprendido.
Si alguien se toma en serio la vida son los estudiantes de derecho, ¿no?
Pues yo pienso que sí, y además sí me parece que no es una forma de decir así como si fueran iletrados o los estuvieran manipulando, como dijo el presidente. Yo creo que son descalificaciones. En lugar de decir, bueno, a ver, a lo mejor los jóvenes tienen un punto de vista. No. Tiremos la planadora a toda la velocidad posible con un dictamen muy mal hecho que no se justifica. Tiene una cantidad de artículos transitorios, pero te digo, a mí lo que más me preocupa y me entristeció es como un órgano legislativo soberano que se va a elegir pronto diga y ajuste todas sus capacidades constitucionales con el ánimo de que se fuerce todo el sistema jurídico mediante acuerdos de línea por sobre lo que digan las leyes para que la elección salga. Yo eso sí nunca lo había visto, nunca.
Yo tampoco. Oye, y se ve que el presidente quiere promulgar eso antes del 15 de septiembre o dar el grito anunciando que hay una reforma al Poder Judicial. No sé si les dé tiempo porque no están todavía ubicados todos los congresos de los estados, no se han instalado como para que la reforma procediera, pero claramente corre prisa en San Lázaro. Oye, pero concédeme que estamos viendo tiempos que deberían pues henchirnos el corazón de gozo, ¿no? Gestos de generosidad política. ¿Tú habías visto que un partido se desprendía de 15 diputados, como el Verde lo hizo hoy para darle a Morena. O sea, dio su propia sangre para que la mayoría controle la JUCOPO, José Ramón. Concédeme que es enternecedor el gesto.
Fíjate que eso es a lo que me refiero. Estos espectáculos, porque no hay otro nombre, que estamos viendo, son de veras la degradación de la política. Ceder 15 diputados así, o el Congreso de la Unión ceder sus atribuciones legislativas a un órgano constitucional autónomo, es decir, y todo es en el ánimo, en el sentido de que tiene que salir. ¿Por qué?
Porque lo dice ya sabes quién. José Ramón, te mando un abrazo.
Riesgos, todo. Bueno, querido Leonardo, un fuerte abrazo.
Cuídate.
Nos vemos la semana que entra. Gracias.
Pausa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en información internacional, la red social ex propiedad de Elon Musk dijo que espera ser bloqueada en Brasil en breve, esto por una orden de un juez de la Corte Suprema que el miércoles dio un ultimátum de 24 horas a la plataforma para indicar a un representante legal en el país y liquidar las multas diarias pendientes en un plazo de 24 horas. Además, la esperada entrevista de Kamala Harris sobre algunos temas con su vicepresidente, pues se mostró abierta a contar con un republicano en su eventual administración en caso de ganar las elecciones. También ha dicho que habló de la estrategia, la postura sobre su país para coadyuvar a poner fin a la guerra de Hamás. Dijo que pues ella busca un acuerdo entre ambas partes, pero aclaró que no cesará el apoyo con armas al reiterar que Israel tiene derecho a defenderse.
Ya, muy interesante, por cierto, el artículo de Marta Tawil hoy en El Heraldo, vale mucho la pena, sobre el tema este de cuáles son las señales que están mandando desde los Estados Unidos. Oye, ¿que Milei ya tiene novia?
Sí, ya tiene novia, anda muy contento, hizo público ya sus sentimientos por la presentadora de televisión, actriz y ex vedette, Amalia Yuyito González.
A ver, ¿me la pones para que yo la vea? Está tan guapa así como el de...
La imagen, doctor.
Como el que te dejó sin habla, ¿cómo se llama? El de Telegram.
Ándele, así bueno, van a poner ahorita una imagen.
No,
que
es,
va
que,
a dejar,
es que iba sí, con la hermana, ¿no? ¿Con quién iba? Uh-huh. Las, entonces ya
a
tiene
las presentaciones,
novia.
Ahorita ya no la va a necesitar porque pues la novia es la que ya también dio a través de redes sociales. Miren, nos pusieron una foto de la feliz pareja. ¿Cómo la ve, doctor?
Pa mal, dirían los franceses. Bueno, ¿qué voy a decir yo? El poder se ve que tiene muchos elementos de seducción. Y bueno, pues le comento que el día de hoy Gerardo Fernández Noroña asumió el cargo de presidente del Senado de la República. Y dijo algo, digamos, fiel a su tradición. Él es un orador pues notable en muchos sentidos, que tiene muchos recursos, pero dijo algo para mí sorprendente. Dice que los plebeyos han decidido tomar el destino de la patria en sus manos. Yo creía que las castas y todas las diferencias que había entre los mexicanos se habían abolido con la independencia y que todos éramos ciudadanos, pero hoy regresa la idea de que hay plebeyos en nuestro país y ese un plebeyo asume, deduzco por su alocución, la presidencia del Senado de la República. En la otra cámara, pues ya le decía a José Ramón Cosío, pues un gesto de absoluta magnanimidad. Tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo decidieron desprenderse, así como una madre que dice tengo que alimentar a mis hijos, como los pelícanos, ¿no? Diría el poeta francés, se desgarran el propio vientre para alimentar a sus hijos, en un gesto de enorme generosidad política, el Verde y el PT le dan sangre a la mayoría, como si no requiriera, mi querida Maru, sangre, no tuvieran suficientes bancas. Cuéntanos, buenas noches.
Es que ya con plurinominales, doctor, 236 los diputados federales que tenía Morena después de los resultados que da el Instituto Nacional Electoral. Y hoy amanecimos con otra cifra, la que canta la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricardes, y que ocasiona el apabullante guerra de porras entre morenistas y panistas, primera y segunda fuerza en esta Cámara de Diputados.
¿Qué gritaban,
que al pasar,
mano,
el Partido Verde, unos gritaban presidenta y los otros, los panistas, gritaban resistencia? Vamos a escuchar cómo sucedió cuando se dio el número de los que tiene Morena.
Partido Morena, 182 representantes de mayoría y 75 plurinominales, 257 en total.
Doctor, ¿por qué 257? Porque si no tenían 250 más uno, que es la mayoría absoluta, la mitad más uno, no podría tener el coordinador de esta bancada los 3 años la presidencia de la Junta de Coordinación Política, y lo dijo sin pudor, así lo va a tener. El momento más emotivo histórico, por supuesto, fue cuando toma protesta primero como presidenta de la mesa de decanos y después como presidenta de la mesa directiva para el primer año de esta 66ª legislatura, la maestra en economía Ifigenia Martínez. Así fue como sucedió.
Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hago, que la nación me lo demande.
En poco más de un mes, encabezará otro acto histórico al poner la banda presidencial a la primer mujer presidenta de nuestro país, pero quien llevará la batuta en las sesiones será Sergio Gutiérrez Luna, al frente de esta mesa directiva, porque es el vicepresidente de la mesa. La segunda vicepresidenta, Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional, y así se conformó la mesa directiva para que el próximo domingo, 1 de septiembre, hay así 2 sesiones, la sesión de instalación del Congreso General, diputados y senadores en pleno, pero al terminar la sesión ordinaria primera de los diputados federales para cumplir con la formalidad que requiere una reforma constitucional, darle publicidad al dictamen. Así lo dijo el que dice: ya tengo ahora sí los necesarios de curules para poder gobernar 3 años. La Jucopo, Ricardo Monreal.
Le corresponde al partido que tenga esa mayoría absoluta presidir los 3 años, y esa es la hipótesis jurídica en la que nos encontramos.
¿Y hoy en la Jucopo afinar las fechas de la reforma judicial?
Hoy en la Jucopo vamos a plantear primero la sesión de instalación, que es el próximo domingo, y enseguida una segunda sesión para darle publicidad al dictamen de la reforma judicial.
Esta reforma judicial puede tener cambios de lo que vimos aprobado en comisiones. Olga Sánchez Cordero dijo que hay cuestiones que debieran ir en leyes secundarias, como esto del 8 de promedio, no manchar una constitución con las cartas de recomendación de vecinos, que podrían ir en leyes secundarias a través de reservas que presenten los diputados. De ello vamos a estar pendientes, doctor.
Qué amargo para Sánchez Cordero tener que aprobar todo eso. Oye, en la otra cámara fue Manlio Fabio Beltrones quien les tomó efectivamente. Está, por supuesto, en redes sociales el momento en el cual les pide a los senadores que jueguen el cargo. Me imagino, Maru, el efecto de Añorbe y de Moreno de ver a Manlio Fabio Beltrones haciendo esa función que en la Cámara de Diputados ha hecho Ifigenia Martínez. Te mando un gran abrazo.
Estamos pendientes, doctor. Muy buenas noches.
Gracias. Subimos a las redes sociales el momento en el cual Manlio Fabio les dice eso. Todo un símbolo para los priistas también, a ver cómo lo echan. Edmundo Jacobo, ¿cómo estás, doctor?
Muy buenas noches, mi querido doctor Curcio. Bien, topándome con la realidad. Esta es una pequeña herida en la frente, pero el país está topando con una realidad que puede dejarnos muchas heridas por lo que estamos viendo, doctor Curcio. En primer lugar, veamos lo que sucedió el viernes. El Instituto Nacional Electoral hizo una aritmética bastante rara. Con 55% de la votación da el 72.8 de curules en la Cámara de Diputados. Y esto lo confirma el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para que la coalición gobernante llegue a 364 diputados, 9 menos, por cierto, de lo que la secretaria de Gobernación el 3 de junio anunció frente al presidente que debería tener su coalición, pero 30 más de los que se requieren para tener mayoría calificada y como única fuerza poder reformar la Constitución. Pero fíjate qué curioso, toda esta discusión que se dio a lo largo de estos meses después de la jornada electoral, en torno a la sobrerepresentación, y que mucho se argumentó que no había tal. Ahora, con estos que ustedes están reseñando en las notas y comentaste con el doctor Cosío, pues queda en evidencia. 15 diputados del Partido Verde, postulados por el Partido Verde, pues resulta que realmente sí eran militantes de Morena. Tan es así que ni siquiera esperaron a la instalación del Congreso para volverse a colocar en las filas que de las cuales son originarios. Por cierto,
pues todavía no habían apagado las luces del Tribunal Electoral y ya estaban pasando a la otra bancada.
Ya estaban pasándose. Justo lo que discutíamos, de a quién pertenece la militancia, por quién votó la gente. Sí. Y descaradamente, para decirlo de una manera clara, bueno, van al lugar de donde habían partido y les había prestado el Verde su sello electoral y regresaron a otro lugar. Y por cierto, violando una disposición delicada que la Sala Superior del Tribunal ya en otras ocasiones había manifestado. La integración de las diferentes asignaciones de los legisladores en las diferentes cámaras debería hacerse para efectos del gobierno de esas cámaras con los datos aprobados de asignación del INE y ratificados por el tribunal.
Claro. Oye, déjame poner una brevísima pausa, regresamos contigo.
Claro que sí, con mucho gusto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:30, Cintia, la presidenta electa ha subido a sus redes sociales una explicación muy amplia de por qué la reforma o el plan C es correcto. Dice que en realidad está renunciando a la posibilidad de nombrar ministros de la Suprema Corte y que se abre la posibilidad de que sean por voto popular, es decir, que está en realidad renunciando. Bueno, pues por supuesto es parte del debate que en estos momentos se tiene y trata de explicar también que lo que hizo el tribunal fue punto menos que seguir escrupulosamente el electoral las leyes. Bueno, ella explica efectivamente eso conforme, y tiene razón, las leyes dicen eso, pero hay una interpretación sistemática que se le puede dar al asunto. Lo que creo que no dice la ley es que se pasaran 15 diputados de un partido a otro, que es un fraude finalmente al electorado, y tampoco supongo que decía la ley que podían pasarse, en este caso se iban literalmente a comprar las lealtades de otros, pero bueno, esa es otra práctica política. Vale la pena que le eche un vistazo al video que ha subido la presidenta electa sobre estos dos temas. Doctor, regreso contigo.
Sí, Leonardo, te decía que hay una sentencia de la Sala Superior del Tribunal que dice con toda claridad que los órganos directivos del Congreso deben constituirse con la asignación de legisladores que fueron aprobados por el INE y en su caso ratificados por el tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que la integración, o sea, el primer momento en el cual se instala el Congreso y se integran los órganos de gobierno del mismo, pues es los diputados que fueron electos por los diferentes partidos deben quedar en los lugares correspondientes. Después, ya instalado el Congreso, que hagan los cambios que quieran, pues como lo hemos visto a lo largo de los años, eso es decisión de cada legislador. Pero para la integración de los órganos debe ser conforme fue aprobado por el INE. Este movimiento de 15 diputados siglados por el Verde que ahora pasan a Morena es
ilegal. Y 6 del PT, ¿no?
Perdóname.
Y varios del PT también.
Y varios del PT, y lo hacen con qué propósito, lo dijo con toda claridad Ricardo Monreal. Para darle la mayoría absoluta a Morena, de manera tal que tenga la Junta de Coordinación, la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara por los próximos 3 años. Uh-huh. Es decir, estamos viendo aquí, tú lo dices con mucha claridad, un fraude a la ley. Lo que muchos denunciamos en torno de lo que podría pasar con la sobrerepresentación, pues ahora, con toda claridad, se está viendo. Quien no lo quería ver, pues ahora tiene la evidencia empírica de que esto es así. Y finalmente hay que ver cuáles son las consecuencias de esto. No son solamente X número de diputados o senadores para un partido o el otro en una cámara. Es la posibilidad que tienen de cambiarnos este país la arquitectura, el gobierno de este país, debilitando a los otros dos poderes, concentrando el poder en el Ejecutivo. Y no es una forma coloquial de decirlo, sino hay que leer el Plan C y lo que se pretende aprobar, sobre todo por la reforma al Poder Judicial, para darnos cuenta de que una decisión de integración del Congreso como lo que se acaba de aprobar el día de ayer nos llevará, lamentablemente, por las reformas que están en curso y con mucha prisa por ser aprobadas, por cierto, a una distribución distinta del poder, como lo habíamos hecho y lo habíamos construido los mexicanos y las mexicanas en más de 3 décadas de tránsito por la democracia, mi estimado doctor Leonardo.
Pues te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo.
Otro para ti de vuelta, muy buena noche.
Y $20.33, y le decía un desempeño pues interesante en la economía norteamericana. Yo le agradezco como siempre a Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, una de las cuentas de Twitter más visitadas, porque vaya que ofrece información y perspectivas analíticas muy sugerentes, que hoy platique con nosotros. Gaby, buenas noches.
Muy buenas noches, estimado Leonardo, me da gusto saludarte.
Pues, ¿cómo ves el panorama?
Fíjate que hoy se publicó el PIB de Estados Unidos, la segunda revisión, y muy bueno, pues un crecimiento bastante alto, y esto generó un cierto optimismo en el mercado de capitales, pero el tipo de cambio en México pues sigue mostrando volatilidad, sobre todo por la aversión al riesgo sobre nuestro país, por las reformas constitucionales, y existe una buena probabilidad de que pueda superar 20 pesos por dólar en septiembre, una vez aprobadas las reformas, que se pueda ir a lo mejor hacia 20.50 y no descartaría hasta 21 pesos por dólar.
Oye, el Banco de México le dio un bajón, ¿no?, a las perspectivas económicas, sí, para este año y para el que viene, Gaby.
Sí, así es. Digo, la verdad es que el Banco de México traía todavía un pronóstico de crecimiento bastante alto para este año, 2.4%, que aunque ya marcaba una desaceleración respecto al año pasado, pero pues sí estaba rezagado, sobre todo porque en el primer semestre, en año de elecciones, es cuando se crece más, y el segundo semestre siempre hay un estancamiento porque ya pasadas las campañas electorales, pues ya no hay tanto dinero que se mueve. Y este año, desafortunadamente, el PIB pues apenas creció 1.3% en el primer semestre, y entonces esto nos lleva a pensar pues que habrá un estancamiento, y con base en esto, pues el Banco de México también recorta su perspectiva, la pone en 1.5% de acuerdo a cifras originales, y le recorta 1.2 para el siguiente año. Nosotros en Grupo Financiero Base estimamos que el siguiente año, bajo un escenario central, podríamos ver un crecimiento de 0.8%, pero si se aprueban las reformas y hay un deterioro en la relación comercial con Estados Unidos, no se descarta que esto pueda dar una recesión y una caída en el PIB, tal como sucedió en el 2019, después de que en el 2018 se cancelara la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Oye, algún día, por supuesto, platicaremos más de este asunto, pero ¿qué fortaleza de la economía norteamericana? 3%. ¿Y qué es la innovación? ¿O qué explica esta capacidad de crecer? Que ha crecido como 9% en los últimos años en el agregado, Gaby.
Sí, ha crecido un montón, y realmente pues Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Para ellos estar creciendo a una tasa cercana del 3% es muchísimo. Y bueno, pues siempre en año de elecciones la economía de Estados Unidos crece impulsado por la inversión fija bruta. Ahora estamos viendo también un crecimiento en el consumo, y esto impulsado por el otorgamiento de crédito. Y fíjate, lo que sí es que hay cierta preocupación por el mercado laboral, que se ha deteriorado, y esto puede llevar a que el consumo se desacelere y que el siguiente año, bueno, vean menores tasas de crecimiento. Pero sí, ahorita, hasta lo que tenemos de datos disponibles del Producto Interno Bruto, un crecimiento alrededor de 3.1% en el primer semestre, bastante alto.
En canción infantil sería: los de adelante corren mucho y los de atrás, es decir, nosotros.
Sí, no, nada, en México crecimos menos de la mitad de lo que creció Estados Unidos en el mismo periodo. Vaya, no le podemos echar la culpa que Estados Unidos está desacelerando y que por eso nosotros también.
Gaby, te agradezco como siempre que hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, hasta pronto.
Gracias. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, reporte de lluvias esta tarde, otra vez se vuelve a inundar Ecatepec, la lluvia de la noche del miércoles y la madrugada de hoy, también decenas de viviendas y calles de varias colonias pues se inundaron porque fue tanta el agua que cayó que el sistema de drenaje se colapsó. Ciudad Azteca, primera y segunda sección, Rinconada de Aragón, El Charco, Jardines de Santa Clara, San Agustín, Jardines de Morelos, Río de Luz y Miguel Hidalgo son las comunidades con mayores problemas.
El Chalco lleva, ¿cuánto? Un mes, ¿no?
Sí, doctor. doctor, ya también llevan un buen rato padeciendo de las lluvias. Y pues lo malo es que están drenando ya el agua, pero pues sigue lloviendo, entonces pues
pero
no
pues
hay...
No drena bien, o lo hicieron mal, pero no sé a quién le van a echar la culpa ahora, porque bueno, gobiernan municipio, gobiernan el estado, gobiernan el país y tienen todo el poder, así es que pues en principio también lleva toda la responsabilidad. Javier Lozano, te saludo. Noches.
Muy buenas noches, querido Leonardo. Buenas noches a nuestra audiencia. Como podrás ver, estoy vestido de luto por la muerte de nuestra democracia. Lo digo con toda sinceridad y con mucho dolor, pero eso no puede hacer que nos detengamos en lo que es una auténtica pausa y no las ridiculeces de política exterior que quieren llamarle pausa a lo que no es. Es una pausa musical muy necesaria en estos momentos.
Me da reír. Hablas de luto a la democracia después de esta. Esta es la verdadera pausa, sí,
pues
señor.
Sí, esta es la verdadera pausa. Y no puse la marcha fúnebre de Chopin porque estamos siguiendo la saga de don Adolfo Martínez Palomo, que escribió esta magnífica obra Músicos y Medicina, que ya habíamos comenzado la semana pasada con Johann Sebastian Bach, con el caso de Johann Sebastian Bach, súper interesante, y ahora estamos en el caso de Franz Joseph Haydn. Como tú lo sabes, y lo sabe buena parte de nuestra audiencia, Franz Joseph Haydn es considerado el padre de la sinfonía. Hay tres grandes músicos del periodo clásico en la historia de la música universal, que son Haydn, Beethoven y Mozart. Y es una cuestión cronológica, pero bueno, pues Haydn fue maestro de Beethoven, pero le tenía un especial afecto a Mozart, a quien verdaderamente le lloró cuando murió. Pero bueno, el caso es que Haydn, que nace en 1732, todavía nace en el periodo barroco. Recordemos, el periodo barroco termina en 1750 con la muerte de Bach. Él nace antes de que muera Bach, pero realmente su música la desarrolla en el periodo clásico. Se le llama el padre de la sinfonía porque, bueno, así como tenemos pues algunos como cuatro sinfonías como Schumann, como Brahms, o nueve como Dvorak, Bruckner, Mahler o Beethoven, pues este hombre nada más escribió 106. Entonces, obviamente no todas son maravillosas, pero sí fue muy prolífico en cuanto a escritura se refiere, y también destaca por haber escrito una gran cantidad de cuartetos para cuerda. Ahora bien, en mi opinión, de las obras maravillosas que escribió, fueron los dos conciertos para violonchelo y orquesta y el concierto para trompeta. Formidables, extraordinarios. Y bueno, pues de alguna manera se le vincula de una forma preponderante con Anton Esterházy. ¿Te acuerdas? Esta familia es de los Esterházy, con quienes pues tuvo una relación de prácticamente 50 años. Entonces lo apapacharon, era él pues el músico, el vicemaestro de capilla con ellos, y bueno, pues ahí llevaba una vida cómoda, creativa, fructífera, pero bueno, pues él también tenía otro tipo de inquietudes. Ahora bien, después, fíjate que siempre gozó de una excelente, ya hablando de la medicina, de una muy buena salud, sino hasta los 48 años cuando comienza con un ataque de fiebre. Eso le llama la atención, pero no lo detiene. Y él sigue adelante cuando incluso resulta que Haydn pierde interés en continuar con los Esterházy y se va de regreso a Londres, bueno, no de regreso, viaja a Londres y saca el doctorado en música en la Universidad de Oxford. Ahí le decía el propio Mozart, oye, ¿cómo le vas a hacer si no hablas inglés? ¿No? Tipo, ya sabes quién. Pero entonces dice, bueno, no importa, yo voy a sacar mi doctorado en música, y finalmente cuando se lo entregan dice, I thank you. Entonces ya con eso había cumplido con su misión. Pero fíjate que lo que es muy interesante es esta obra. Esta es uno de sus dos oratorios. ¿Qué es un oratorio? No es una ópera, pero sí es una obra descriptiva, una obra que nos trata de contar una historia. Esto se llama la creación de Schöpfung en alemán, y la otra es las estaciones. Esta la escribe cuando tenía 66 años y pues realmente, fíjate, ya estaba él frágil de salud. Decía lo siguiente, las siguientes palabras, según el doctor Martínez Palomo, decía: me arrodillo todos los días y pido a Dios que me dé la fuerza para completar con éxito este trabajo. Así fue que terminó las estaciones, perdón, la creación, luego vinieron las estaciones, y bueno, él murió realmente de demencia cerebral, tuvo una gran cantidad de padecimientos, muere, y bueno, no les voy a platicar la historia de su cráneo y de su cabeza, porque es una cosa tétrica, patética, pero lo importante es que tenemos en Franz Joseph Haydn a uno de los más grandes músicos de toda la historia, y en su lápida se lee este epitafio: doctor de Oxford, hombre devoto, honesto y tranquilo, maestro en el arte del encantamiento del corazón. Así es como quisiéramos todos ser recordados en la historia, por los nuestros y por extraños también.
Mira, el doctor Haydn. Oye, pues fantástico el asunto. Agradecer a Mario Octavio Torres León, que nos escribió, y que escuche, por supuesto, la pausa y reaccionaba a este tema que nos has propuesto. Nos ha prometido también mandarnos unos discos con la interpretación de Mario Lanza, que en algún momento platicaremos de él. Javier, ¿alguna
pregunta más? No, este es el apunte. Este es el apunte, y decir que, por favor, tengamos muy presente a esta estructura vertebral que son Haydn, Mozart, Haydn, Beethoven y Mozart. Es el periodo clásico. Ya luego vino toda la libertad del romanticismo con Chopin, con Liszt, con Schumann, con Schubert, con Rachmaninoff, con Liszt, con todos ellos, y luego ya las etapas posteriores con Bruckner, Mahler, etcétera. Y el impresionismo con Debussy. Pero por lo pronto, aquí
estos tres,
la creación con Haydn.
Magnífico. Te mando un gran abrazo.
Un abrazo para ti y para México.
La verdadera pausa, en este caso la de Javier Lozano. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.